¡Hola, hola! ¡Continúa Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Hoy, como siempre, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote, José Colchero, Jaime García.
Los panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán el adjunto, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Superpeláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, de nuevo. Buenas tardes, de nuevo. Tiempo de Juego. Continúa el deporte. Seguimos Tiempo de Juego hasta la 1:30 de la madrugada. Seguimos con la final de la Supercopa y la segunda eliminatoria en la Copa del Rey. Les hemos contado esta mañana la victoria cómoda del Sevilla, 0-5 ante el Escobedo, la Unión Montañesa Escobedo. La victoria tranquila del Español, 0-2 en San Sebastián de los Reyes. Y la victoria pelín angustiosa del Eibar, que iba perdiendo en Cáceres ante el Cacereño, equipo de tercera división, pero remontó con un gol en el último instante del partido en propia meta. Al final, Cacereño 1, Eibar 2, los tres de primera que jugaban, los tres clasificados. Se nos quedó fuera del primer tramo de Tiempo de Juego la prórroga y la tanda de penaltis en Salamanca. Sorpresa, otro de segunda que cae eliminado. Después del Unionistas de Salamanca 1, Deportivo de la Coruña 1, la prórroga no movió el marcador y en la tanda de penaltis eliminado el Deportivo de la Coruña. Total que ahora mismo para la tercera eliminatoria de Copa, en la que ya entrarán los cuatro que han jugado la Supercopa en Arabia, tendríamos 15 equipos de primera, 8 de segunda B y 5 de segunda división. La criba de los equipos de segunda es tremenda y de segunda ya solo queda por jugar uno más, que es el Rayo Vallecano. Es decir, que va a haber más de segunda B que de segunda en los 16avos de final. A partir de ahora y en menos de una hora, a las 4 de la tarde, tres partidos. Ceuta, Real Sociedad. Real Jaén, Levante. Este Ceuta y el Real Jaén son equipos de tercera división. Y Mérida, Celta. Mérida de segunda B. Para las 5 de la tarde, el último partido de la Copa, de esta eliminatoria, Baracaldo, Rayo Vallecano. Baracaldo de segunda B, el Rayo ya lo saben, en segunda división. De primera solo han caído, en la primera ronda cayó el Alavés y en esta solo el Getafe. A ver qué hacen ahora la Real Sociedad, el Levante y el Celta. Es espectacular la criba de los equipos de segunda división, que debían estar pensando en la doble jornada que tienen esta semana por delante. No han puesto muchos titulares y han ido cayendo. Hoy el Depor en penaltis. Enseguida buscaremos la última hora de la Supercopa, aunque la noticia del día sigue estando en Barcelona, donde va a ser operado Luis Suárez del menisco de la rodilla derecha y donde Xavi parece que tendrá que esperar hasta junio. Digo lo del parece porque a saber cómo se mueven en las próximas horas las noticias en torno al banquillo del Barcelona. Mañana, por ejemplo, hay reunión de la Junta Directiva. Pero las últimas informaciones que hemos contado y que están siendo ahora reflejadas ya en toda la prensa también, es que Xavi habría pedido unos días porque quiere jugar la final de la Copa Qatarí el viernes que viene, y que el Barça dice, no, no, Díaz no, además esta opción era siempre, siempre habíamos pensado en Xavi para junio. Claro, no ha podido ser ahora, pues será para junio el relevo de Valverde por Xavi. Y habrá que ver lo que dice Valverde el hombre, cuando le pregunten por esto. Pero bueno, como mañana hay junta de la directiva, ahora buscamos también la última hora del Barcelona. Y repito, la del Madrid y el Atlético, los finalistas de la Supercopa, protagonistas del tramo final de tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. En fútbol internacional empieza ahora en Inglaterra un duelo en zona de descenso y luego jugará el City. A las 5 y media Aston Villa City. Si el City gana, se pone segundo. Ha arrancado ya el duelo entre dos de la zona de descenso, Bournemouth-Watford. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, tiempo de juego. Sí, llevamos 5 minutos en ese enfrentamiento entre equipos de la zona de abajo. Bournemouth 0, Watford 0.
Están tercero y segundo por la cola. En Italia hay un buen partido al final del día, el cuarto contra el segundo. O contra el campeón, como se quiera ver. Roma-Juventus, es a las 9 menos cuarto. Y un poquito más tarde, a las 9, en Francia, Robert Moreno visita al bicho francés. París-Saint-Germain-Mónaco. En segunda división B, la mañana del domingo. Esto es lo que ha pasado, Andrea Pela,
En el grupo primero, Getafe B2, Melilla 0, Celta de Vigo B5, Internacional de Madrid 0, Real Madrid Castilla 2, Las Rozas 2, Atlético de Madrid B3, Marino de Luanco 0, ha ganado el líder. Real Oviedo B1, Peña Deportiva Santa Eulalia 3 y Atlético Baleares 3, Langreo 1. En el grupo segundo no se ha jugado nada esta mañana. En el grupo tercero, 3 encuentros. Andorra 0, Español B3, Hércules de Alicante 2, Prat 2 y Castellón 0, Sabadell 1. Ha ganado el líder, el Sabadell. Y en el grupo cuarto, un partido solo esta mañana, Balompédi Calinense 1, Villarrobledo 0.
Polideportivo, tenemos mucho también. Tenis, España, campeona de la Davis, ha quedado subcampeona de la Cassie Davis, de la ATP Cup, una de las herederas de la antigua Copa Davis. Hemos perdido el punto de dobles con Serbia, Ángel García.
Así es, Paco. Serbia, campeona de la primera ATP Cup, acaba de ganar el punto de dobles 6-3-6-4 con un Novak Djokovic estelar, que primero ha ganado a Rafa Nadal en dos sets y ahora acaba de ganar también el punto de dobles en dos sets con Trojki, a Feliciano y a Carreño. Así que Serbia campeona, ahora a pensar con una semanita de margen en el Open de Australia y en ese Federer 20, Nadal 19, Djokovic 16. Ahora la pelea ya es individual y ya es por los Grand Slam.
No te marches, que ahora ampliamos lo que ha sido esta final de la Cassie Davis, donde Bautista otra vez se ha salido, 2-0 a Lajovic. Nadal otra vez ha perdido, hoy con Djokovic 2-0, y luego no ha jugado el dobles. Nos han ganado Djokovic y Trojki a Feliciano y a Carreño, 6-3, 6-4. Rally Dakar, ha fallecido un piloto de motos, Paulo González, portugués. Llevábamos, me parece, 5 ediciones del Dakar sin víctimas mortales. En esta primera edición en Arabia, un accidente se lleva al piloto portugués Paulo González. En lo deportivo, victorias españolas. Etapa para Carlos Sainz, más líder ya en la general, le saca 10 minutos a Latilla. Y Fernando Alonso, sexto. Y victoria para Barreda en la etapa de motos, que se pone cuarto en la general. Baloncesto, 2 partidos esta mañana, uno con sorpresa. El Bilbao se ha metido en la fase final de la Copa en Málaga tras ganar en el Palau al Barça, 92-94 después de una prórroga. Repito, ganó el Bilbao 92-94, el Barça tuvo tiros libres incluso para empatar. El Real Madrid ha ganado el derbi al Estudiantes por 15-72-87. Con estos marcadores, nos falta por cierto el final del Gran Canaria-Baskonia. Ha terminado ya Juanfran Cruz. Las Palmas de Gran Canaria, pues ahora estamos allí. Con estos marcadores, la fase final de la Copa del Rey la van a jugar estos 7 equipos y queda una plaza más. Unicaja como organizador. Real Madrid, Barça, Zaragoza y Tenerife serán cabezas de serie. Además del Unicaja, están metidos el Bilbao y el Andorra con el resultado de hoy. El Andorra jugó ayer, se mete, y el Bilbao con su victoria se mete. Queda una plaza que será para el Valencia si gana, para el Juventud si le gana al Valencia por más de 22... Y si el Juventud gana, yo qué sé, por 8, pues sería para el San Pablo Burgos. Pero en principio, favoritismo para el Valencia para ocupar la última plaza. Nos quedaba el final del Gran Canaria-Baskonia. Ha perdido el Granca, que ya había perdido casi todas las opciones de jugar la Copa del Rey. Ha perdido 72-89 con el Baskonia. la tarde tenemos Valencia Juventud a las 5, el decisivo, y Fuenlabrada Betis a la misma hora. ¿Y qué más tenemos? Bueno, en el atletismo, récord del mundo de los 10 kilómetros en Valencia, el keniano Kipruto. Sí, iba a hacer la rima, que ha estado muy bruto. Ha corrido en 26 minutos 24 segundos los 10 kilómetros. 26 minutos 24 segundos. Sí, al sprint, los 10 kilómetros. Y de la NBA la pasada madrugada jugó y ganó Doncic con 19 puntos y 12 asistencias más 8 rebotes. Ganaron los Dallas a Filadelfia. Enseguida la Copa y la Supercopa y la última hora del banquillo del Barcelona. 3 de la tarde y 10 minutos, todo preparado. Sigue en la Copa el mejor fútbol. Sigue tiempo de juego. ¡Que pase Maldini!
Hombre, es que sea cual sea tu equipo, yo te digo una cosa, es que tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair, si es que es así de fácil. Así que ya sabes, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, añade emoción a esta nueva jornada con una de sus supercuotas, si es que es así. Y ya sabes, además puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, importante, ¿eh? Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tenemos ya por aquí a un deportista que va a intentar batir en nuestro estudio, en el estudio de tiempo de juego, dos récords del mundo, dos récords Guinness. Pero es que además vienen del libro Guinness, de los récords, para homologar su marca. Luego lo explicamos. Están activados ya los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Y el Instagram.
Tiempo de juego Cope.
TikTok. ¿Lo vamos TikTok, a dar de alta para el récord de Guinness?
Sí, lo vamos a hacer ahora. Ya tenemos la cuenta creada.
¿Y cómo se va a llamar la cuenta?
Tiempo de juego.
Ah, muy bien.
Por ahora. Tiempo de juego COPE.
Tiempo de juego COPE se va a llamar sí. La cuenta. Vale.
Vale. Muy bien.
Para los usuarios de Twitter, tenemos dos entradas para la final de la Copa del Rey, que no sabemos dónde se va a jugar y no sabemos quién la va a jugar, pero va a ser el 18 de abril. Luego lo recordaré. Es simplemente tuitear con el hashtag #SupercoPE2020. #SupercoPE2020. Ángel García, hemos perdido la final de la ATP Cup, de la Cassie Davis, después de haber ganado la final de la Davis. Pues es un gran año para el tenis español. Lo que pasa es que por delante nos ha llevado Djokovic, ¿no?
Sí, a ver, Djokovic está muy bien. Y Djokovic, Australia es su gran slam y es donde nos hace sufrir. Y ayer ya te daba esos datos que me daban mucho miedo. Llevaba 8 con estas 9 victorias seguidas ante Rafa Nadal en pista dura desde la final del US Open 2013. Y encima le ha ganado 17 con estos 19 sets seguidos. Lo único bueno, y lo ha dicho Rafa Nadal en rueda de prensa, es el segundo set. En el primero lo ha arrollado completamente, todos esperábamos un partido ya sencillo para Djokovic, y en el segundo Rafa lo ha igualado, ha tenido 5 bolas de break, ha sido un set igualadísimo, y es verdad que el tie break, que al final pues es como una tanda de penaltis, ha caído del lado de Djokovic, pero yo creo que ese último set le tiene que decir muchas cosas a Nadal, que además, por cierto, ha cambiado totalmente su patrón de juego. Ha jugado casi saque red, como si fuese Feliciano López, y es verdad que con eso le ha incomodado y ha distraído un poquito a Novak Djokovic. Entonces, bueno, la ATPK se nos escapa, pero llegar al título en la Davis, a la final aquí, es un grandísimo éxito del tenis español, y ahora pues a pensar en Australia.
Monumento para Bautista, ¿eh? Monumento.
Sí,
ha ganado
sin duda.
Todo, pero todos los partidos y todos los sets. ¿No, nunca le ha dado por jugar dobles?
No, la verdad que dobles, mira, yo recuerdo que jugó con Ferrer en unos Juegos Olímpicos, diría que en los de Río, pero no es un doblista, ni le gusta ni sabe. Es un tenista muy de fondo de pista, no sube casi nada a la red, no le gusta volear, entonces bueno, no es su disciplina. A ver, no han hecho mal partido, Feliciano y Carreño, han empezado muy bien, mandando 3-1, nos la prometíamos muy felices, y ahí es que apareció Djokovic, que es que por algo es el número 2 del mundo y ha sido el 1 hace nada, y es probablemente el mejor jugador del mundo en pista dura, en esta superficie y bajo techo además, que eso ya sabes que a Nadal le hace también mucho daño. Entonces yo creo que no hay que buscarle más. Es que ha jugado Djokovic contra los tres, porque es que hasta Troicki le ha hecho alguna trastada que otra en algún momento del partido y hasta eso lo ha levantado Djokovic.
Nadal no ha querido jugar el doble por cansancio, ¿no? Porque había jugado muchos partidos.
Sí, él ha dicho que ha jugado muchísimo los dos últimos días, que el nivel de energía era muy bajo y que Feliciano y Carreño habían jugado muy bien ayer y que al final este es un equipo. Y un equipo es una decisión de equipo para empezar. Él dice que la ha tomado el capitán y que es un equipo en el que todos cuentan, todos suman y que iba a animar rápidamente a Feliciano y a Carreño porque creía que podían ganar. Bueno,
ya te he dicho mi teoría, yo creo que a Nadal hay que dejarle solo, o sea, le molesta esto del banquillo de un equipo, la Davis en punto de dobles, pero él tiene que comerse su platanito, colocar sus botellitas, y claro, que le empiecen a hablar. Y cuando, el genio hay que dejarle solo, y ya está. Y yo le veía nada a gusto, nada, la verdad.
Es verdad que es un tenista muy maniático en esos intercambios, que claro, siempre tiene sus rutinas y sus cosas ahí en solitario para concentrarse y para seguir metido en el partido. Pero bueno, sí que estaba por ahí, por ejemplo, Mar López, que es su mejor amigo y que encima va a ser entrenador de Feliciano López año.
Sí,
además
adorará a todos, o sea, a Francis Rocha, a todos los que le hablaban, les
adorará. Y Bautista lo hablaba mucho también, sí.
Pero por cierto, no le gustan los mamaos a Nadal, ¿eh? Sobre todo si le faltan al respeto.
Escucha.
Y he vivido algunos episodios con algunos de estos seguidores que son fanáticos y no son australianos. Y la realidad es que a veces van a las pistas y van con más sustancias en el cuerpo de las que deberían y no entienden mucho de este deporte, ¿no? Y cada vez que fallas el primer saque, que sea una fiesta, y creo que es una manera de no entender lo que es el tenis. Y simplemente pues se lo he expresado de una manera ni enfadado más de la cuenta ni perdiendo el control, ¿no? Simplemente les he levantado el pulgar diciendo que muy bien, que lo están haciendo muy bien.
Los ultras de los serbios, vamos, que estaban ahí de juerga como si fuera el fondo sur de un estadio de fútbol.
Literal. Y ha pasado aquí en España, ¿eh? Que no nos pensemos que solo les pasa a los serbios, ¿eh? Que aquí los españoles también lo hemos hecho a veces, por ejemplo en la última Davis en algún partido. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, esto es tenis, esto no es fútbol, y esto es otra cosa. Y por ejemplo, a mí, vamos, en antena lo he dicho muchas veces y se ha enfadado la gente, a mí eso de celebrar entre un saque fallado y el siguiente, o celebrar una doble falta, pues chico, en tenis eso no se hace, punto, no se hace, ya está. Y es verdad que eso, que hay muchísimos serbios en Australia, parece que estaban jugando en Belgrado, en el pabellón este famoso, en Pionier o en cualquiera de estos, y es verdad que les han animado mucho, pero bueno.
¿Cuándo empieza el Open de Australia?
Exactamente el 20 de Australia, el 20 de enero de Australia, digo yo, el 20, el 18 estaremos por allí. El 18 estaremos por allí. Se han atemperado un poquito esos rumores, Paco, ya sabes, de que había riesgo con la calidad del aire, con que la polución que está derivándose de los incendios hace que haya riesgo para los aficionados, riesgo para los tenistas. Incluso Craig Tilley, el director del torneo, salió diciendo que lo primero era eso, la salud de los aficionados y de los tenistas. Pero bueno, se ha calmado todo un poco. Parece ser que no va a haber problema, porque hubo rumores incluso de aplazamiento del torneo o de tener que jugarlo bajo techo. Hay tres pistas bajo techo, hay otras ocho en Melbourne, aunque no tienen gradas ni tienen nada. O sea, imagínate el lío organizativo y de entradas y de todo que sería. Pero bueno, parece ser que se ha calmado todo un poco y que va a disputarse con normalidad.
¿Quién se ha metido en finales de conferencia esta madrugada?
Pues mira, muy rápido. Sorpresón de los Titans, que han eliminado al mejor equipo de la temporada, que eran los Ravens, incluido con el MVP, con Lamar Jackson. Les han dado una paliza. Lo que está corriendo Derrick Henry, el mejor running back y el mejor jugador de la liga en el último mes, es increíble. Y luego el otro partido, pues más normal. Los 49ers, que son el segundo mejor equipo de lo que va de temporada, ganaron con facilidad a los Vikings, que son los que habían ganado a mi favorito, a los Saints. Así que bueno, de momento pasan los Titans y pasan los 49ers, y a ver esta noche los favoritos a priori, pues Green Bay Packers ante Seattle Seahawks y los Chiefs ante los Texans.
Te dejo con tu pedrada. Hasta luego,
Angelito. Un abrazo, chao.
Hemos perdido, pero somos campeones de la Cassie Davis, de la ATP Cup, y campeones de la Davis. Dejamos el tenis y nos vamos al fútbol. Antes de buscar la última hora de Xavi Valverde o de la Supercopa, en Salamanca, la última campanada de la Copa del Rey. Unionistas, segunda B, se carga el Depor, segunda división, en la tanda de penaltis. Pablo Acebo, hola.
Hola, Paco. Hola, Pepe. ¿Qué tal?
Hay juerga total, ¿no?, por allí.
Bueno, pues te puedes imaginar. La fiesta es impresionante porque es eliminar a todo un Depor, que sí, que el Depor está en horas bajas, pero que el Depor es un doble campeón de la Copa del Rey. Unionistas tiene 5 años de historia. Es un club que se funda después de la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca. Y claro, con toda la heroica, ¿no? En los penaltis, 7-6, marca José Ángel el último penalti, que es un canterano de la Unión Deportiva Salamanca. La fiesta es absoluta, total. Todavía queda gente aquí celebrándolo y ya han pasado media hora desde que terminaron los penaltis. Unionista se mete en la siguiente ronda y con la ilusión de un primera, claro, y uno de los gordos, si puede ser.
¿Quién falla el penalti o cómo es la sucesión de la tanda?
Falla Gaku para el Depor, el segundo penalti. Después Unionistas mete el tercero, el Depor mete también. Falla Unionistas el cuarto penalti y se van a la muerte súbita. Y en la muerte súbita, el penúltimo penalti lo falla Lapadopoulos, me parece que es el central del Depor, el griego, y ya el último penalti lo mete José Ángel, el central de Unionistas, para darle el pase. Hay que ver si toca un primera y de los gordos, ¿dónde juega? unionistas, porque unionistas juegan las pistas del El Mántico, que es el campo ese de atletismo que está justo pegado al estadio El Mántico, al de siempre, al mítico. Entonces, al estar en guerra los dos, unionistas y Salamanca, ni unionistas le va a pedir el campo, ni seguramente el Salamanca se lo cedería. Por lo tanto, si viene un Madrid o viene un Barça, hay que recordar que las pistas del El Mántico tienen 3.500, 4.000 espectadores. Seguramente vendría mucha más gente, por lo tanto, a mí se me ocurre Zamora, ir a jugar a la Ruta de la Plata, si está el Zamora de acuerdo, ¿no? Pero hay que verlo, a ver quién es el rival. Ya te digo, la ilusión es terrible.
Por ley de Murphy ya sabes qué pasará. ¿El central del Depor lo tira afuera o se lo para el portero?
Se lo para el portero. No, lo tira afuera, perdón. Lo tira a la derecha del portero, lo tira afuera. Había engañado al portero, pero lo tira afuera. Y ahí es ya cuando José Ángel entufa el 7-6 y la locura absoluta.
La ley de los centrales tirando penaltis. Gracias, Pablo. Unionista se ha cargado al Depor. Otro de segunda que cae. Solo hay 5 de segunda. Hay 8 de segunda B y hay 15 equipos de primera clasificados. Enseguida visitamos ya Ceuta, Jaén y Mérida, que empiezan a las 4 de la tarde. Antes, Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Paco?
Xavi dice que de momento no, o el Barça dice que no, que en realidad era para junio, pero el caso es que ahora mismo, vete tú a saber las vueltas que puede dar esto y mañana habiendo reunión de la Junta y las presiones que pueda haber, Valverde continuaría hasta junio, ¿no?
Sí, ahora mismo, tal como hemos venido informando en las últimas horas, ahora mismo Valverde continuaría hasta junio, ahora mismo Xavi ha dicho que no, y fuentes de la directiva nos dicen eso textualmente. Lo hablado con Xavi es para junio, definitivamente ahora no. Hemos hablado del mes de junio porque además ahora mismo somos líderes de la Liga, estamos con la Champions a la vuelta de la esquina y por lo tanto ahora no. Otras fuentes nos dicen que en efecto se van a volver ya hacia acá, después de haberlo intentado, Grau y a Vidal hacia Barcelona. Pero claro, cuando preguntas, ¿y eso de junio? Que también lo dice gente próxima a Xavi que lo podrían dejar para junio, ¿eso quiere decirse que está algo firmado, algún compromiso para junio? Si ahora no viene, lo tenéis firmado para junio. Y no te lo garantizan que esté también para junio. De manera que puede dar muchas vueltas el tema de Xavi, porque incluso desde la candidatura de Víctor Font, que como sabes quiere ser presidente del Barça en las elecciones si no se adelantan del 2021, aseguran que sí, que iban a por Xavi, que lo querían ahora. Y lo que pasa es que Xavi, al final, cuando le han dicho es que no sabes decir ya sí o no, sí o no, sí o no, Xavi lo que ha dicho es, pues mira, mejor que no, me voy a centrar en mi equipo, voy a estar más tranquilo, voy a respetar a Valverde, vamos a jugar la final el próximo viernes y más adelante ya veremos. No se ha cerrado la puerta, pero sí lo que ha dicho es que ahora no, evidentemente, y después te cuento desde el entorno de Valverde, porque claro, lo próximo es que mañana entrena a las 11 de la mañana el Barça, y Valverde va a estar, lo veis como decías tú ayer, un tema escuchando, leyendo y tal, divertido, entre comillas, claro, yo te cuento una cosa, si realmente Valverde ahora dice, quiero irme, le resultaría muy caro, por lo tanto no es nada probable.
Bueno, igual hasta puede llegar a un acuerdo. Es que ahora, a la pregunta de qué le parece a usted que el Barça le haya ofrecido su trabajo a Xavi, a ver qué responde el pobre. Hombre,
a ver qué responde.
Es súper educado, ¿sí? y podrá salir, prefiero hablar solo de fútbol, vale, puede salir por ahí. Pero si dice la verdad, si dice lo que siente y lo que siente que le han hecho...
No lo sé.
¿Y en qué posición queda?
Sabiendo que
está deprestado.
Está educado, ¿verdad? Está educado. Que está viendo, ayer escuchaba también a Tomás Cuevas que decía, es que esto del Barça es la peña bufanda, ¿no? Y Minguella decía, es que, y tú te acordarás también, Paco, es que estaban contratando a Robson, le decían a Cruyff que no, que es mentira, que tal, y ahora han hecho lo mismo con Xavi, ¿no? Y no lo han conseguido ahora en el mes de enero. Y Valverde, que es educado, que es políticamente muy correcto, dirá, la plantilla que tengo es la que tengo ahora mismo, está conmigo, vamos a luchar, estamos líderes en la Liga, vamos a por la Champions, y todo lo que piense de la directiva, entre comillas, ya te digo, le resulta, de momento, para ser generoso, divertido.
Imagínase ya las relaciones de Valverde con Vidal, o con Oscar Grau, si se cruza alguna vez en algún pasillo. Y yo no descartaría que vaya Valverde y diga, pues mira, pongo mi cargo a disposición. Si me queréis,
bueno,
me dais
pero eso
el finiquito,
le resultaría muy caro, ¿eh?
Bueno, es la mitad de la temporada lo que perdonaría. Y a lo mejor se lo pueden dar.
Le resultaría. Claro. Es que no sé cómo va eso, porque en realidad, cuando te acuerdas que la temporada pasada y ahora también podrá darse ese escenario, si uno decía que se iba y otro decía o que le echaban y tal, había de alguna manera algún tipo de acuerdo económico. Y a mí me llega que, claro, resultaría muy caro a Valverde decir, ahora soy yo el que soy un señor y muy digno y me voy. Se lo tragará, supongo, seguirá trabajando, pondrá buena cara y luego ya veremos.
No, no tanto el me voy como el, oye, si estorbo pongo mi cargo a disposición y si me queréis echar, me pagáis los... ¿Qué cobrará? ¿10 kilos? Pues le quedarán 5 por cobrar. Pues me dais los 5 que me quedan por cobrar y hasta luego. Bueno,
no lo sé.
Mañana junta...
Lo único que sé es eso, que él se lo toma como algo muy divertido, entre comillas, naturalmente, muy divertido, que mañana va a entrenar, que estaría bien decir adiós, pero que le resultaría muy caro.
Mañana junta directiva y en cualquier momento noticia. ¡Gracias, Oli!
¡Hasta luego!
¡Nos vamos a Arabia!
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantice la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Vamos a llegar a las 3:30 y en 3 horas y media la final de la Supercopa en Arabia, el derbi de los desiertos que le llamó ayer Antoñito Ruiz. ¿Esto que suena es música de Aladdin?
Para mí la mejor canción de la película, Prince Ali, el príncipe Ali, cuando entra en la ciudad.
Última hora del Madrid del Atleti. Están ya Miguel Ángel Díaz y Antonio Ruiz por ahí preparados. Hola a los dos, muy buenas.
¿Qué tal, Paco?
Hola.
Buenas tardes.
Hola.
¿Estáis
hola.
Juntos o seguís separados?
Siempre ya hoy no separados. Nos juntamos hasta después de la retransmisión.
O sea que sigue la mala leche. Vale. Miguelito, ¿sigues apostando por Marcelo? Es que me extraña mucho que juegue Marcelo, pero te lo llevo oyendo desde la semi.
A mí me sorprendería que no jugara. Es cierto que no hay motivos tampoco para sacar del 11 a Mendy, que está cumpliendo, pero esto es una final. Marcelo ha llegado a tiempo, el otro día tuvo minutos durante la segunda parte contra el Valencia y yo creo que va a jugar el brasileño. En una hora está previsto que Zidane en el hotel de concentración, en el hotel Hilton Jeddah, les comunique a sus futbolistas el 11 inicial y la otra gran incógnita, saber si va a repetir el dibujo de los 5 centrocampistas que tan buen resultado le dio el otro día ante el Valencia. Yo creo que sí. Y sobre todo si mantiene a Jovic en punta o mete a alguno de los brasileños. Yo creo que Jovic se va a mantener.
Bueno, no sería Zidane si no nos diera por lo menos una sorpresita. ¿Antonio Jiménez le da tiempo?
Bueno, a tenor de lo que ayer dejó entrever el Cholo en la rueda de prensa, que no lo descartó y que incluso emplazó a todos al día de hoy para ver si podía recuperarse, si está en condiciones y no tiene ninguna reserva, no tengo ninguna duda de que el Cholo Simeone lo va a poner en el 11 titular. Es la única salvedad para no repetir el equipo que se enfrentó de inicio al Barcelona con Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Savic o Jiménez con Lodi, Thomas, Saúl, Herrera, Correa, y arriba Joao Félix y Morata.
Muy bien. ¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Que ha estado esta mañana Florentino Pérez en el hotel de concentración en un acto de peñas árabes procedentes de 11 países y que, según nos cuentan, quedan poco más de 4.000 localidades por vender para que haya lleno absoluto esta noche en esta Supercopa de España.
También ha recibido visita especial el Atlético de Madrid, Antonio.
Sí, Costa y Lemar, que eran dos futbolistas descartados por lesión, que estaban incluso en Madrid, han venido acompañando hoy en el vuelo a Miguel Ángel Gilmarín, a Enrique Cerezo y a la presidenta de la comunidad. Y te cuento rápidamente, Paco, el timing del Atlético hasta su llegada al estadio. Ahora, en un ratito, a las 4 está previsto la merienda y charla técnica. A las 5 menos cuarto arrancará el autobús que conduzca al equipo del Cholo Simeone hacia el King Abdullah Estadio.
Muy bien, pues el partido es a las 7, desde las 6 estamos en ese estadio, pero si hay noticia antes, alineación o cualquier cosa, nos lo cuentan nuestros enviados especiales. Un abrazo para los dos.
Un abrazo.
Ronda de novedades, media hora para que empiecen tres partidos de la Copa del Rey. Segunda eliminatoria, tenemos un tercera contra un primera, un tercera contra un primera y un segunda B contra un primera. Abrimos en Ceuta. Rápidas novedades del Ceuta Real Sociedad. Rubén López, muy buenas.
Hola, Paco González, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego del Afonso Murube de Ceuta. Más de 10 años después vuelve un equipo de primera división a esta ciudad autónoma. No se va a llenar el estadio, que eso sí, vive un día y un fin de semana intenso con la llegada de una Real Sociedad que no se guarda nada, que no quiere sorpresas, y Manolo Alguacil, y que quiere superar al equipo de tercera división, al Ceuta, que va también con todo para intentar dar la sorpresa. Gran día en Ceuta, gran día de fiesta, el partido que vamos a vivir aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
El Alfonso Murube al Estadio de la Victoria. El Real Jaén hoy en tercera recibe al Levante. Fran Viñuela, muy buenas. Jaén, Fran Viñuela. Pues saltamos de Jaén al Estadio Romano José Fouto de Mérida. José Fouto, Mérida, Celta. Isaac Fouto, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas, te corrijo. Ya ha cambiado el nombre, Romano Isaac Fouto, así se llama.
Así me gusta.
Este precioso estadio. Qué ilusión estar aquí para vivir un partido que da de primera división en los años 90. Mérida-Celta, los dos pasándolo mal, el Mérida en segunda B, el Celta en primera. No se fía Óscar García Junyent y mezcla titulares y suplentes, aunque no está Rafinha, ni tampoco Lobozka, que está ultimando su fichaje por el Nápoles. En el Mérida tenemos en el 11 inicial a Cristo y en el banquillo, Paco, tenemos a Melchor y Gaspar, así que no puede fallar absolutamente nada. No se va a llenar el estadio, salta ahora mismo el Mérida a calentar, partidazo en el Romano, Mérida-Celta.
Lo intentamos de nuevo con el Estadio de la Victoria en Jaén, Fran Miñuela.
Hola, tiempo de juego, el partido de la ilusión aquí en la Victoria, como lo llaman. Un Real Jaén que ya ha tumbado en primera como el Alavés y que pretende meter a 9.000 personas en la grada. El Levante, que se ha dejado hombres importantes en casa, pero tiene, y muchas, ganas de copa. El césped en mal estado será protagonista. Por aquí dicen que el Bernabéu hace 20 años también estaba así y nadie protestaba. Arbitra Hernández Hernández este Real Jaén Levante.
La copa se completará a partir de las 5 de la tarde con el Baracaldo Rayo Vallecano.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Están por aquí ya Guille Uzquiano y Elías Israel. Hola, Guille. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy
vienen
buenas.
Vienen a ver la Copa del Rey, la copa en la que se están cayendo los segundas a lo bestia. Tenemos 8 de segunda B, 5 de segunda y 15 de primera clasificados. Y de segunda ya solo puede entrar. O sea, es que es la primera vez que recuerdo yo que en 16avos de final haya más de segunda B que de segunda división. Se la han pegado.
Se la han pegado.
No hay mucha distancia entre segunda B y segunda. Los de segunda B jugaban en casa. Los de segunda han pensado que tenían jornada entre semana.
Los repartos económicos ya no son los que eran. Son muchas cosas que influyen.
¿Por qué? ¿A la segunda no le toca nada o qué?
No, le toca menos ahora con el tema este de favorecer. Claro, con el formato de tener menos, jugar el partido en el que menos pues al final le corresponde menos. Y yo creo que ya casi todos son los objetivos de ligueros de cada equipo.
Evia, que es mala persona, quiere que comentes el Ceuta Real Sociedad, porque este Ceuta fue el que se cargó al Numancia.
Sí, exactamente, por eso ya me lo dijo.
Guille,
me parece divertido.
¿Te apetece el Mérida-Celta?
Mucho, mucho.
En el Romano José Fouto con Isaac Fouto.
Teniendo a Fouto allí no me podía apetecer más.
Ahora preguntamos quién era o es Alfonso Murube y quién era o es José Fouto. ¿Y por qué se llama el Estadio de la Victoria? Y esas cosas que nos preocupan cuando llegan los partidos de Copa y visitamos estadios modestos. Pero antes, tenemos aquí a un deportista, no sé llamarle deportista o atleta, que viene a batir dos récords del mundo, dos récords Guinness. Se llama Cristian López. Hola, Cristian, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, un placer estar aquí en vuestro programa.
A ver, un placer para nosotros. Y lo va a hacer aquí, en el estudio de Tiempo de Juego. Y, Vittorio, ¿quién le acompañan?
Pues le acompañan
mis padres.
Sus padres y dos contadores que van a ser los que van a homologar el...
O sea, dos notarios del Guinness.
Sí, más o menos. Nosotros también vamos a actuar como notarios porque después tendremos que firmar que hemos asistido al acto y finalmente...
Bueno, será... además se va a grabar en vídeo, o sea que...
Sí, y finalmente será la empresa del Guinness la que corrobore si realmente se ha producido eso.
Vale, vamos a emitir el evento, el desafío de Cristian López en nuestras redes sociales y creamos para ello una cuenta en una red que se llama TikTok, que es de gente muy joven, ¿no? Entre los 10 y los 20 años.
Sí, ahí emitiremos un vídeo, porque en TikTok los vídeos son cortitos, con lo cual ahí, después de que Cristian realice el reto, y esperemos que lo consiga, ahí emitiremos un vídeo editado, bien montadito, con su música y demás, pero en Facebook y en Instagram, por lo menos uno de los dos récords, el cortito, el de un minuto, lo vamos a dar en directo para todo el mundo que se quiera conectar.
Vale, ¿y qué hace nuestro deportista o nuestro atleta? Pues hace Jumping Jack, como la canción de los Rolling. Que es así como se llaman los saltos, a ver si lo describo bien, en los que uno abre las piernas del todo y a la vez da una palmada por encima de su cabeza. Más o menos, para quien se lo esté imaginando solo con oír la radio, es eso. Pues eso, palmada encima de la cabeza y piernas abiertas. ¿Cuántas veces en un minuto tienes que hacerlo para batir el récord?
En un minuto tengo que hacer al menos 104 para batir el actual récord mundial.
A mí me gustaría que si alguien tiene ganas y no tiene el estómago muy lleno ahora, porque estamos de sobremesa, se ponga a hacerlo. Porque es entretenido y va así, mola, venga, esto es para ponerse en forma. Esto yo lo he visto en las clases en el gimnasio. Bueno, tú vete haciéndolo a ver a cuántos llegas en un minuto, porque el músculo se va agotando. ¿El récord anterior lo tienes tú?
No, lo tiene, bueno, de la India tienen estos dos récords, el de la hora y el del minuto. Porque también allí son muy aficionados a batir récords mundiales y, por supuesto, estamos aquí para batirlos.
O sea, está en 103 y tú tienes que hacer 104.
Exactamente.
Y si vas a por ello es que lo has probado y crees que lo puedes batir.
Sí, sí, estoy convencido.
¿El de la hora cuántos saltos son?
El récord actual son 3.186 en una hora.
Bueno. Pero se te van a quedar dormidos los muslos luego. Estar saltando una aquí, hora estar saltando una hora es una cosa horrible.
La verdad es que luego llega un momento crítico en el que la coordinación empieza a fallar, pero bueno, con preparación y todo lo que vengo haciendo lo voy a conseguir. Quiero superar los 3.500.
¿Al Guinness le da exactamente igual que esté coordinado el abrir las piernas con la palmada? ¿Le da exactamente igual mientras que hagas las dos cosas?
Tiene que estar bien coordinado mientras que separes las piernas a la anchura de los hombros y des la palmada por encima de la cabeza. Con esos requisitos sí que se considera exitoso este intento de récord.
Digo yo, una cosa es un sprint y el otro es un maratón. Necesitarás un tiempo entre uno y otro, ¿no?
Sí, dejaremos un pequeño margen. El primero me va a venir bien para activarme de cara a esa prueba de resistencia y me va a venir bien para calentar, digamos, para lo siguiente que voy a hacer.
¿Qué dejamos? ¿Un cuarto de hora por ahí entre una cosa y la otra?
Sí, unos 10 minutos suficiente para poder hacerlo.
Vale, ¿te parece que lo hagamos a las... ¿Cuánto necesitas? ¿15 minutos lo puedes hacer? ¿El del minuto?
Sí.
¿En un cuarto de hora?
Caliento un poco y me pongo con ello, claro.
Vale,
que sí.
Pues si te parece, en un cuarto de hora lo hacemos. O lo que tú digas, ¿eh? Mandas tú, no nuestras condiciones.
Vale.
Me dice Evia que lo único que has pedido es que bajemos un poco la temperatura del estudio. Sí. Es que cuando Pepe Domingo se va a dar una vuelta a fumarse un puro, aprovechamos y la subimos, porque luego viene y nos quita la calefacción. Necesitas que quitemos toda la calefacción. Tú pide lo que necesites.
Pues la verdad que cuanto sea un ambiente un poco más fresco, me va a venir bien.
Ratita,
sobre todo para la resistencia.
Cárgate la calefacción, por favor. Luego, el de la hora, que a lo mejor es más exigente, no, yo estoy hablando sin tener ni puñetera idea, Si prefieres hacerlo fuera, que fuera hace una rasca que no veas, no digo fuera en la calle, digo fuera del estudio, aquí en la antesala del estudio, tú mandas, lo que tú quieras. Vale. Si lo prefieres hacer fuera porque hace más fresquito, fuera. Si lo prefieres hacer dentro, lo que tú quieras.
A priori aquí nos adaptamos muy bien.
¿Lo haces todo?
Sí.
Vale, vale.
Sí, sí.
¿Tú de dónde eres, Cristian?
Bueno, soy de un pueblo de Toledo que se llama Cabaña de la Sagra.
Ajá. ¿Y vives allí o vives en Madrid?
Y vivo allí.
Ah, sí, vives allí. ¿Y allí es por las mañanas, por las tardes, cuando entrenas, cuando haces esto?
Pues la verdad es que yo lo compagino con mi faceta, la verdad es que no paro de hacer cosas y por las mañanas pues siempre saco mis 2-3 horas para entrenar para estos retos y para muchos más que vendrán al cabo del año.
¿Ah, sí? ¿Te vas a hacer más todavía?
Pues quiero batir hasta 30 récord Guinness más en este año.
Joder, qué bicho el tío. ¿Cuántos años tienes, Cristian?
Tengo 31.
31. Ay, ¿cómo me ha dicho que se llama el pueblo? Que lo voy a apuntar.
Cabañas. De la Sagra.
De la Sagra, en Toledo.
Eso es.
Vale. Uh-huh. ¿Estudias, trabajas? ¿Qué haces con tu vida?
Tengo el doctorado en ciencia del deporte. Bueno, pues además he escrito 2 libros en cuanto a fitness, en revistas también científicas. Y bueno, en mis tiempos libres pues me dedico a este tipo de retos. Y soy diabético desde los 12 años y para mí es un modo de superación personal. Así que
bueno.
El hecho de conseguir un récord no te supone una recompensa económica, sino es más bien un logro personal.
¿Te pinchas insulina todos los días? Tenemos aquí un compañero que es Antonio Pérez del Castillo, chato, que lo hace y el tío juega al fútbol 20 veces a la semana. O sea, que no ha impedido para nada desarrollar una vida normal.
Como digo yo siempre, la diabetes es un motivo más de superación, más que un obstáculo. Y llevo aquí todo controlado para que, en el caso de tenerlo muy alto las cifras, ponerme un poquito antes de insulina antes de comenzar y poder hacer o dar lo mejor de mí hoy.
¿Vienes con chándal? ¿Eres cachas? Porque es que parece, pero no viene con chándal, no, ¿eres de gimnasio, cuerpo de gimnasio?
No soy como tal, no soy partidario de emplear máquinas de musculación, sino de trabajar con mi propio peso corporal y más que masa muscular, pues digamos que tengo más resistencia y poder solventar ese tipo de retos.
Cuando se bate un récord Guinness, ¿te da algo? ¿Un certificado,
sí,
poco de dinero, una palmada en la espalda?
Sí. Bueno, de hecho, ya he salido en el libro de los récords del año pasado y en este año, justo en el 2020, espero salir en otras 10 entradas más. Y aparte te dan un certificado oficial con un marco especial y de hecho ver...
Pero de dinero nada, un diplomita y ya está.
La verdad es que recompensa económica no, pero luego te da pie a conseguir patrocinadores para otras pruebas, porque yo también soy, digamos, atleta de carrera de correr hacia atrás.
¿En el Guinness ahora estás en qué? ¿En qué modalidad?
Bueno, pues los últimos que he conseguido son correr hacia atrás con malabares a la misma vez.
O sea, ¡qué tío!
Y he batido el de 100, 200 y 400 así.
O sea, tú cada año te empiezas el libro Guinness y dices, mira, este lo voy a intentar batir.
Pues,
te ves ahí inspirado y ya está.
Pues la verdad que sí.
Bueno, Cristian, pues te dejamos que te concentres, que hagas lo que tengas que hacer. Si tienes que comer plátano como Nadal, colocar tus botellas de agua, lo que necesites.
Muy
y
bien.
En 10-15 minutos intentamos batir el récord Guinness de Jumping Jack Flash del minuto. Hay que hacer 104.
Exactamente.
Gracias, Cristian, por
placer,
tu visita.
Un placer.
Te dejamos que te concentres. Aquí somos capaces de cualquier cosa. Batimos el récord de comer paella y ahora el de Jumping Jack. Repito, es un tipo de salto que es abrir las piernas y dar una palmada por encima de tu cabeza. Pues eso hay que hacer 104 en un minuto y más de 3.186 en una hora.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Recuerdo que vamos a dar entradas para la Copa del Rey. Hay que tuitear con el hashtag #SupercoPE2020. Y recuerdo que Pedro Martín va a dar 5 libros de su historia de La Roja, simplemente contestando a preguntas vía telefónica. Vayan apuntando si quieren ya el número en el 950-6006. Fútbol internacional, no hay mucho, pero es bueno. En Inglaterra, el City con el Aston Villa. ¿Cómo va el otro partido que está en juego?
Ese es a las 5:30, el Aston Villa-Manchester City. El que está en juego acaba de marcar Ducouré para el Watford, así que está ganando el Watford. En ese duelo de la zona baja de la tabla en la Premier, Bournemouth 0, Watford 1. Y estamos a punto de llegar al descanso del partido.
Qué mala leche, Elías, que Quique no contara con Troy Deeney. Desde que ha llegado Deeney,
ya lo creo.
Bueno, que van a, si ganan hoy salen del descenso. desde que ha llegado otro Troidini, el delantero. En Italia, buena jornada, sobre todo por el colofón, Roma-Juve, ¿no?
Sí, bueno, en realidad era mejor jornada de la de ayer, que había tres muy buenos partidos, sobre todo los dos últimos. Hoy tenemos un Roma-Juve a las 9:45. El aperitivo de las 6 es Hellas Verona-Genoa, que tampoco suena nada muy espectacular. Esta mañana se ha disputado un Udinese 3 a solo 0. Ahora tenemos tres partidos en juego. Destacamos el Torino 1, Bolonia 0, con gol de Alex Berenguer. Gol español para el Torino.
Ah, muy bien.
A punto de llegar al descanso.
Y en Francia, Robert Moreno va a visitar el Parque de los Príncipes.
Sí, señor. Es el partido de la jornada en Francia. Es a las 9 de la noche.
Noveno, ¿eh? O sea, no piensen que va obligado el hombre a puntuar.
No, bueno, y hay que decir que el Mónaco lo que ha hecho es arrancar la temporada en Francia en puestos de descenso o rondándolos. Así que ya para cómo ha empezado la temporada del Mónaco, está bastante bien el equipo que acaba de coger Robert Moreno. Vamos a ver si por lo menos le planta cara y es competitivo. El Mónaco de Robert Moreno, que tiene a Cesc Fàbregas de titular como interior, al menos así jugó el otro día, contra el todopoderoso Paris Saint-Germain.
¿Hay algo suelto por ahí que se me olvide?
Pues en principio no, lo vamos contando durante la tarde.
Muy bien, el City, el Paris Saint-Germain y el Roma-Juve. Volvemos a los campos de Copa, cuenta atrás 15 minutos. ¿Qué contamos desde el Inalámbrico en Ceuta, en el Alfonso Murube? Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes.
Te quiero preguntar dos cosas. Venga. ¿Aforo y cuánta gente va a ir?
Pues no se va a llenar, no se va a llenar. Todavía quedan entradas pendientes por vender. Y sí se creo que vamos a llegar a los 5.000 y pico. 5.200, 5.300 aficionados.
¿Y el aforo cuál es?
Aforo 6.000.
6.000, ah, bueno, va a estar bien. ¿Quién es o quién era Alfonso Murube?
Bueno, pues Alfonso Murube fue un jugador del Ceuta Sport que murió en la Guerra Civil en Aranjuez. Y en 1942, pues el presidente del Ceuta Sport pidió que se cambiara el nombre de Docker por Alfonso Murube.
Porque hay dos Ceutas, ¿no? Este es el de tercera y luego hay uno en categoría superior.
No hay más Ceuta.
¿Ah, no hay dos Ceutas?
No hay más Ceuta.
Ah, yo estaba convencido que había otro Ceuta.
No, este era la Agrupación Deportiva Ceuta, que antes era asociación, que descendió por impago, se unió con el Atlético Ceuta, que ascendió a tercera división ese año, y ya se quedó como el nombre de agrupación.
Ah, vale, solo hay un Ceuta. Vale. La Real, Rubén López, ¿saca titulares?
Sí, saca titulares, Paco, porque juega arriba, por ejemplo, Imanol saca a Oyarzábal, a Jan Usai, que tiene una buena oportunidad hoy para reivindicarse, y Alexander Isak, entre otros. Juega también, si quieres, damos la alineación.
Sí, dale, dale.
Vamos, alineación. Vamos con la alineación de la Real, de Imanol, que sale con Remiro en portería, línea de cuatro en defensa con Ayen, Zubeldia, Lenormand y Zaldúa, centro del campo para Guevara, Sangali, las bandas Jan Usai y Barrenechea, media punta para Mikel Oyarzábal y arriba Alexander Isak. Así que mezcla de titulares con suplentes, pero buenos titulares, como por ejemplo Oyarzábal, evidentemente.
Sí, mitad y mitad. En Jaén, en el campo de la Victoria, Manuel Contreras, muy buenas.
Hola a todos desde el Estadio Municipal de la Victoria.
¿Cuánto público va a ir y qué aforo tiene el estadio?
Bueno, el Estadio de la Victoria tiene sobre 12.500 localidades y se espera que al menos 9.000 acudan esta tarde soleada al Estadio Municipal de la Victoria a presenciar este Real Jaén Levante Unión Deportiva.
Oye, ¿qué diablos hace el Real Jaén en tercera?
Pues eso es lo que nos decimos desde aquí. El año pasado hubo una buena inversión, pero al final no se pudo conseguir el ascenso, perdiendo esas fases para subir de categoría con el Ferrol y después con el Algeciras. Y evidentemente un club que va a cumplir dentro de dos años, en 2022, 100 años de historia, nadie entiende cómo está en tercera división.
Bueno,
hoy hay también un luto en la afición jienense por el fallecimiento. Está ahora mismo de cuerpo presente de un emblemático jugador jienense de los años 70, sevillano él, jugó en el Real Jaén desde el año 1970-75, Emilio Guerrero Opa, un extremo diabólico que, bueno, era muy querido por parte de la afición jienense.
Fran Viñuela, alineación del Levante.
La alineación del Levante es con Oyer en portería, línea de cuatro, Coque, Eliseo, Cavaco y Clerc en el centro, Melero y Buksevich, a la derecha en principio Hernani, a la izquierda Morales, Campaña media y arriba Sergio León.
Bueno, bastante titular, no titularísima, pero bastante titular. En Mérida, junto a Isaac Fouto, está Celia Lafuente. Hola Celia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién es José Fouto?
Pues José Fouto, el padre de Isaac.
Muy bien, ahí está Celia. Sí, señora.
Primero el COPE.
¿Qué aforo tiene el romano José Fouto y cuánta gente va a ir?
pues tiene 14.500 localidades y se esperan aproximadamente unas 6.000 personas para disfrutar de este Mérida Celta, que se va a celebrar además debajo de un sol de justicia.
¿La gente quiere a Fauti?
Mucho, además no paran de hacerle fotos, de saludarle.
Sí, sí, estoy ya abrumado, Paco. ¿Qué? Ya no vuelvo más.
Me estaba enseñando Elías un tuit de quién, que es que no me
he dado cuenta. No, de Ceuta, en Ceuta, que el de Megafonía, según parece, ha dicho que Isaac, como me alegra de verte en persona porque te tengo en el comunio, y Guevara se lo ha traducido a Isaac, y Isaac ha saludado al del micrófono, que me parece buenísimo.
Ah, había visto Isaac y pensaba que era foto
hablando. Isaac, el delantero, la Real.
Bueno, son cosas que pasan en estos estadios. Alineación del Celta, Fauti.
Bueno, pues saca mezcla de titulares y suplente Sergio, el entrenador de Óscar García Junior, mejor dicho, entrenador del Celta. Sale con Sergio Álvarez, el gato de Catoira en portería, vuelve Sergio a la portería, defensa para Hugo Mayo, lateral derecho, Lucas Olaza, lateral izquierdo, con Néstor Araujo y David Costa como pareja de centrales, por delante el senegalés Papeche y junto a Fran Beltrán, con Brais Méndez y Pione Sisto en las bandas, arriba Santi Mina y Juan Hernández. Se queda Yago Aspas en el banquillo.
Entonces ya es una alineación bastante menos titular de lo normal. Bueno, estos tres partidos empiezan en 10 minutos. Contestador automático de tiempo de juego.
Ya que manejáis el tiempo a vuestro antojo, tanto como para anunciar un partido en la final que no se va a dar, yo me pregunto, ¿el Atlético de Madrid tiene dos ligas de campeones y yo no me he enterado? ¿O para esos casos, si se espera al final del partido, quién ha sido el lumbreras que ha dicho que lo del domingo es un clásico? Bueno, ¿eh? Nuestra Paco sale a calentar. ¿Anuncian un clásico? Pues juega la Atleti la final de la Supercopa de España, ya está. Nuestra Pacus sale a calentar otra vez.
913090233 o notas de audio al WhatsApp. Esto viene porque el otro día a las 6 de la mañana, en el principio del programa de Herrera, ¿cuánta gente oye a Herrera, eh? Porque anda que no. El anuncio de la final de la Supercopa que se dio fue Real Madrid-Barça en vez de Real Madrid-Atlético Madrid. Estaban grabadas las cuatro combinaciones de la final y se metió por error una promoción que no era. Solo se emitió una vez, pero ha dado la vuelta al mundo. En fin, que no pasa nada. Enseguida, el récord del mundo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. ¡Así hasta 100 euros! ¡Lo has oído bien! Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. ¡Apuesta por ti! Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Rafa, están de bajar al bar y...
¡Un colacao, por favor!
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que está y inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un Colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los dos seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Antes del récord Guinness de Jumping Jack, casi se me dejaba decir Jumping Jack Flash cada vez que lo digo, en el Rally Dakar, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, desde Aldagua City.
Cuando hay un fallecimiento en el Dakar, ni se para la carrera ni nada de eso, o sea, no hay mañana nada previsto, por ejemplo, con las motos, ¿no?
Está en duda, ahora mismo está en duda porque los pilotos de motos, los principales pilotos de motos no quieren correr mañana.
Hombre, sería
entonces no es todavía
hasta lógico, ¿no?
Claro, tiene lógica. La verdad, yo he visto a Laia Sanz con lágrimas en los ojos hablando de que ha hecho los últimos 250 kilómetros sabiendo que su compañero González estaba fallecido, sin mirar el roadbook, desconcentrada. De hecho, ella quería que se hubiera parado ya el último tramo de esta etapa, los últimos 70-80 kilómetros, cuando sabía ya que desgraciadamente no se había podido reanimar al piloto portugués. Hay, desde luego, las caras son tremendas. Hay la gente, sobre todo de moto, está realmente hundida. Marc Coma, que le conocía también, Joan Barreda no ha querido hablar, solo ha hecho un comunicado de todo lo que han vivido juntos, porque era también una de las personas más queridas en el paddock, piloto muy simpático, 13 años, 13 Dakares, será el número 13. Bueno, se queda mujer y un hijo, y bueno, fíjate, una leyenda del Dakar como Peter Ansel me decía, al final cuando pasa esto te dices, ¿merece la pena? Pero claro, y los pilotos también se lo preguntan, pero bueno, es lo que saben hacer, lo que les gusta hacer y lo que siguen haciendo cada año, competir.
Sí, pero bajo la capa de esto es también aventura, cabe todo, y entonces, claro, nosotros pensamos que en cualquier otro deporte hay un fallecimiento, se para todo, y a tomar por saco, se acabó la carrera, se acabó lo que sea. En Fórmula 1, en lo que sea, se acabaría. Aquí, como la capa de la aventura lo mueve todo, pues se sigue con el circo para adelante. Yo tengo mis dudas de si es lo que hay que hacer o no. Llevábamos años sin un fallecimiento en el Dakar,
sí,
pero lo ha habido durante muchas veces, a veces espectadores, a veces pilotos. Hoy, ya lo saben, le ha tocado a un piloto de motos, a Paulo González, un portugués.
Pero bueno, yo
he leído que uno de los que está luchando por la general, un inglés, ha estado parado con él durante una hora, pero que no había manera de salvar.
No había
eso.
Forma, sí. Ha sido Toby Price, el australiano que ganó el año pasado la prueba, que le han recuperado todo el tiempo que ha perdido. Él ha perdido hora y media hoy, y evidentemente se lo han condonado porque ha sido el que ha dado la voz de alarma. Es verdad que en descargo del rally, hace 40 años no había las medidas que hay hoy ahora. Ha llegado un helicóptero en 8 minutos, porque tienen 4 helicópteros pendientes de la carrera, y se ha hecho todo lo más rápido posible, y además hay 70 médicos en el dispositivo, es decir, que es un dispositivo, pero es verdad que lo único que todo el mundo ha dicho de la etapa de hoy que no estaba bien, estaban todos los peligros avisados, es la velocidad. Era muy, muy rápida. En el coche, en el buggy de Carlos Sainz, durante un tramo de 60 kilómetros, han ido a una media sobre polvo blando de 157 kilómetros por hora. Eso es un dato, de telemetría,
sí,
157.
Si yo es que no busco culpables, que no estoy culpando a la organización de nada, ni de que no les hubieran avisado de que era muy rápido, no busco ningún culpable. Lo único que manifiesto mi duda de, ¿y si muere Carlos Sainz? Probablemente todos los que están diciendo ahora, no hay que parar. Pues si muere Carlos Sainz, igual todos decimos, joder, claro que hay que pararlo esto. Pues al final, aunque sea un piloto de motos no tan famoso, y sepa el riesgo que corre, y esto sea un rally de aventura, pues a mí me deja la duda de si esto es mejor seguirlo o no. Pero bueno.
Hombre, yo creo que mañana hay que parar. Yo creo que mañana hay que parar. O sea, mañana, la etapa mañana, no hay que hacerla, mínimo motos. Y aunque también se está hablando de todo. O también te digo, se murió Senna y se corrió aquella carrera. Es decir, que el deporte de motor es como es también,
de la final de Heysel, sí. La burrada ha ido salpicando la historia del deporte, pero hemos ido mejorando en general.
Sí, bueno, sí, por eso yo luego os diré, pero vamos, que está eso en duda y que los equipos ya han manifestado que quieren no correr mañana, y a eso de las 6 de la tarde hora española lo vamos a saber, 6:15 de la tarde, cuando haya la reunión de Castera con todos los participantes.
Bueno, luego nos cuentas. Gracias, Carlos. Recuerdo que en lo deportivo ha sido un buen día para los españoles. Ha ganado Carlos Sainz, más líder, 10 minutos a Latilla le saca la general. Ha ganado Barreda en motos, que se pone cuarto, y Fernando Alonso bien, ha perdido 7 minutillos y ha quedado sexto en la etapa de hoy. Quedan 2 minutos para las 4 de la tarde. ¿Te parece que cuando marque ahí y 59 en punto empieces? ¿Te parece bien? Pues queda un minuto para que empiece Cristian López el reto de batir el récord Guinness de Jumping Jack de hacer más de 103 saltos en un minuto. Y luego va a intentar batir el récord de la hora, que serían 3.187 los que tendría que dar. Yo, si te parece, te doy, Cristian, la cuenta atrás, los últimos 10 segundos, y cuando te diga ya, empiezas a saltar, ¿de acuerdo? Se ha quitado el chándal y está en zapatillas de deporte, pantalón corto y en camiseta deportiva también. Esto es Tiempo de Juego y aquí pasan cosas, y entre las cosas que pasan hoy es que nos visita un deportista toledano dispuesto a escribir su nombre una vez más en el libro Guinness de los récords, saltando jumping jack, es decir, abriendo las piernas y palmada sobre la cabeza. Quedan exactamente ahora, Cristian, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Un minuto para las 4 de la tarde. Va a toda pastilla, como se pueden imaginar, dando la palmada y abriendo a la vez las piernas. Tiene que conseguir batir 103. Yo no tengo ni idea de cuántos puede llevar y no sé si 30. Incluso le puede fastidiar que yo esté hablando de su concentración. Así que él vaya a lo suyo y que a mí no me haga ni 40. Caso. Están sus padres grabando, están los notarios del Guinness grabando también con Nacho Pla, con Evia. Estas imágenes las subimos a Facebook, facebook.com/tiempo de juego, y a nuestra cuenta de Twitter también se podrá ver en @tjcope, en Instagram, y luego vamos a editar el vídeo para la cuenta que hemos creado en TikTok, una nueva red social. Últimos 15 segundos. Últimos 10 segundos. A toda pastilla, sigue con el mismo ritmo. Últimos 5 segundos. 4, 3, 2, 1, ya. ¿Cuántos ha hecho?
Yo he contado 111, pero no sé.
111, si se tumba en el suelo, absolutamente reventado. Cristian López lo ha conseguido. Enhorabuena, Cristian, vente para acá, a ver si puedes hablar. Vente para acá. Siéntate aquí. Los ibas contando según... Siéntate, por favor, Cristian. Y así descansas un ratito y respiras. ¿Los ibas contando según ibas hablando? ¿Según ibas saltando?
Intentando contar, por lo menos.
¿Y en cuántos crees que has establecido el récord?
109, 110.
109, 110. El contador. ¿Cómo te llamas? Perdona.
Luis Miguel.
¿Cuántos saltos, cuántos jumping jack ha hecho Cristian?
Bueno, pues Cristian ha realizado 110.
¡110! ¡Enhorabuena!
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
110. Enhorabuena. En tus ensayos, ¿a cuánto habías llegado?
Máximo 107.
¡Hala! O sea que lo has hecho todavía mejor.
Así que es lo que decía, la motivación extra de estar aquí con todos vosotros. Claro. Ese es el plus que necesitaba.
¡Qué grande!
Para batir este récord y el que quiera que lo intente.
¿Cuándo lo pasas peor? ¿En el tramo final o al principio que te comes el coco? ¿Cuándo?
Al final, porque ya...
Y bajo la boca abierta,
tus
sí.
Tus piernas ya no responden.
Se ciegan, claro.
Y ya vas como puedes hasta el final.
¿Qué es lo que más te duele? ¿Los muslos?
Los muslos, porque...
Gemelos.
Generan mucho ácido elástico al movilizar tantos grupos musculares, pero las piernas, caderas... Y también los brazos, también
los antebrazos, también.
Sí, justo desde el hombro hasta el codo, pues molesta, duelen bastante al final, pero te olvidas del dolor, sientes la adrenalina y de ahí hasta el final.
Joder, qué grande, Cristian. ¿Te molesta que hablemos? Te lo quiero preguntar muy claro porque es que ahora, durante una hora vamos a estar aquí cantando goles y no sé qué, igual te distraemos.
Para nada, para
¿Prefieres
mí...
¿Prefieres hacerlo en
sí,
el estudio?
Sí. Va a ser, como digo, otra motivación... Para
es que
poder...
igual dices, a los 27 minutos dices, estos no me están ni mirando, están ahí hablando de sí. La Real Sociedad y del no sé qué, que es que igual estamos a otra cosa, ¿sabes? Por eso, ¿te da igual, seguro?
Por supuesto, sé que...
Nosotros a lo nuestro, tú a lo tuyo.
Sí, además va a ser una experiencia completa, porque yo mientras hago ese esfuerzo, pues soy, vamos, espectador de lujo de aquí, de vuestro
genial.
Programa.
Pues recupérate el tiempo que necesites, si es un cuarto de hora, si es media hora, lo que tú necesites.
Vale.
Y cuando estés bien, me haces una señal, ¿vale?
Por supuesto.
Enhorabuena, Cristian, ha caído el primero. Estaba en 103, lo ha puesto en 110, el récord del mundo de salto de jumping jack. Son las 4 y 2, 3 y 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.